Hablando entonces hoy, esta primer noche de sumergidos, vamos a usar esa expresión del apóstol Pablo cuando dice, sed llenos del Espíritu. ¿Se recuerdan? En esa carta el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, o a la iglesia de Efesios, que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y fíjense que esa palabra con la que el apóstol Pablo se refirió a los hermanos en la iglesia de Éfeso no es una sugerencia. Nosotros lo leemos como sed llenos del Espíritu y a veces lo interpretamos como una sugerencia, pero realmente está escrito como un mandato, como una ordenanza, sean llenos del Espíritu Santo. No es como si les parece o si alguien tiene interés, ahí está esa opción, esa oportunidad de ser lleno del Espíritu. No es una sugerencia, no es una recomendación. Es un mandato bíblico que todo creyente debe de procurar, que debe de anhelar en su vida. Hay dos escrituras que quiero que leamos. La primera está en Juan capítulo 1, en el versículo número 29, por favor. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. En el versículo 29. Y fíjense lo que el apóstol, no es el apóstol Juan, es Juan el Bautista, perdón, el que está hablando aquí. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Parece en trabalengua lo que está hablando aquí Juan, pero está describiendo la eternidad de Cristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten lo que Juan el Bautista está diciendo. Dice, yo he venido a bautizar con agua, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, por favor, capítulo 2 más bien. Mateo capítulo 2 y leamos el versículo número, no, realmente es Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Escuche ahora desde la perspectiva de Mateo dando las palabras de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está diciendo, según la versión de Mateo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista está dejando claro que el bautismo en agua es para arrepentimiento. El apóstol Pablo luego escribe a los romanos y nos presenta que el bautismo es un testimonio público que estamos sepultando nuestro viejo hombre y que al salir del agua estamos resucitando a una vida nueva con Cristo. De ahí que el bautismo tiene que ser por sumersión, es decir, lo tenemos que sumergir. No es pringado con agua, no es echándole agua en la cabeza o cosa por el estilo, tiene que sumergirse, porque cuando se sumerge en el agua, entonces está sepultando su viejo hombre, eso es lo que simboliza. Y al salir de las aguas, está resucitando a una vida nueva en Cristo. Por eso Mateo dice, o Juan diciendo, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Perdón. Y escuche lo que dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que hemos oído muchas veces sobre el bautismo en el Espíritu Santo Y oímos decir que estamos haciendo una oración: Espíritu Santo, bautízame. Tanto Mateo como Juan el apóstol nos dan la perspectiva de Juan el Bautista, y Juan el Bautista desde el principio dijo que quien bautiza con Espíritu Santo es Jesús. Así que el bautizador es Jesús, no es el Espíritu Santo. A veces los cristianos estamos orando: Espíritu Santo, bautízame. No, es a Jesús a quien le tenemos que pedir: Jesús, bautízame con tu Espíritu. Jesús, sumérgeme. Es decir, así como para arrepentimiento nos sumergimos en aguas, espiritualmente hablando, con el bautismo en el Espíritu Santo, nos sumergimos en el Espíritu, en las aguas del Espíritu, para vivir una vida de llenura. Así que, hablando de esto, de la llenura del Espíritu Santo, de sed llenos del Espíritu, lo tenemos que tener presente es que el Espíritu Santo primero llega a nosotros cuando nos convertimos. De eso estamos claros, y no voy a entrar en tantos detalles sobre eso porque esas son doctrinas muy básicas de todos los cristianos. Gracias, hermano, que todos los cristianos conocemos. En el momento en que por la fe nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en la obra salvífica de Jesús que hizo en la cruz del Calvario, en ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros, nos bautiza o nos une al cuerpo de Cristo. Eso lo sabemos. Así que el Espíritu Santo llega a nosotros cuando nos convertimos. Pero no habría conversión si no fuera así. El Espíritu Santo es el que se encarga de traer convicción de pecado a nosotros. Sin el Espíritu Santo no podríamos experimentar el nuevo nacimiento. ¿Se acuerda que Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi mamá siendo viejo? Y Jesús le dijo: que eres maestro de la ley y no lo sabes. No tienes que entrar en el vientre de tu mamá para experimentar el nuevo nacimiento. Lo que tienes es que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo es el que nos da el nuevo nacimiento. Por eso es que somos nacidos del Espíritu o del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Es cuando el Espíritu Santo viene y toma control de nuestra vida, y Él gobierna sobre nuestra vida, lo hace sin rodeos, no pide permiso, porque Él está convirtiéndose en Señor en nuestra vida. Él está tomando el control de nuestra vida. Hay una escritura que ahora no preciso, pero el apóstol Juan en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, habla y dice que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Es interesante que esa expresión "no le toca" quiere decir que no le controla, que no le gobierna. Si eres nacido de Dios, el mundo no te puede controlar, no puede controlarte, no puede dirigir tu vida si has nacido de nuevo. Si la simiente de Dios está en ti, dice Juan, entonces el mundo no te puede controlar. Cuando dice el maligno no le toca, quiere decir el maligno no lo manipula, no lo controla, no lo gobierna. Así que si no nos controla el espíritu del mundo, el que tiene que controlarnos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Esas son expresiones que encontramos en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, cuando hablamos de su llenura, estamos hablando de que es ese control, ese gobierno que el Espíritu ejerce en nuestra vida, haciéndonos todo suyo. De manera que nosotros llegamos a ser morada de Dios, pues dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Hay un par de preguntas que quiero hacerte aquí. La primera de ellas: ¿estás seguro de que necesitas ser lleno del Espíritu? Muchos cristianos oramos por la llenura del Espíritu Santo y eso está bien, pero la pregunta es: ¿estamos seguros de que queremos ser llenos del Espíritu? ¿Estamos seguros que queremos su llenura en nuestra vida? Porque muchas veces lo que ha sucedido es que muchos de nosotros, hasta cierto punto, hemos hecho las cosas cristianas bastante bien. Oramos, leemos la Biblia, ofrendamos, nos gusta cantar, nos gusta agradecer a Dios por las cosas que Él nos da o las bendiciones con las que Él nos da, etc. No hacemos ningún mal, no nos metemos con nadie, no le hacemos mal a ninguna persona, no bebemos, no hacemos apuestas, somos honestos, oramos en nuestra casa, etcétera. Entonces, algunos de nosotros cristianos hemos caído en el error de que pensamos, mire, yo no necesito la llenura del Espíritu Santo porque lo he hecho todo bien, en mi vida cristiana lo he hecho todo tan bien que no tengo la necesidad de ser lleno del Espíritu. Por eso, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, tenemos que responder bien esa pregunta. ¿Estoy seguro que necesito la llenura del Espíritu? La respuesta tendría que ser sí, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. No puedo vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Estás seguro que quiere esa llenura? Esa es otra pregunta. Señor, ¿estoy seguro que realmente quiero tu llenura? Por supuesto que sí. Jesús en una ocasión le preguntó a sus seguidores, a sus discípulos, que si estaban convencidos de querer seguirle a Él. ¿Quieren seguirme? ¿Están listos a seguirme? Y la gente dijo, es dura esta palabra, está difícil seguir a Jesús, así que muchos se alejan. Pero es en ese momento, en Juan capítulo 6, verso 68, que Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoció que él necesitaba de Jesús. Pedro reconoció que él no podía conformarse con el solo hecho de haber conocido a Jesús. Él está consciente de que necesita del Señor en su vida. Por eso es importante que nosotros respondamos, cada uno de nosotros, ¿realmente quiero la llenura del Espíritu Santo? ¿O me siento cómodo con mi vida cristiana como la estoy llevando? Como dije anteriormente, pues no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, oro, leo la Biblia, ofrendo, canto, voy a las reuniones, etcétera, etcétera. Soy una buena persona, no me meto con nadie, no le causo problema a nadie. Entonces, como que mi vida está todo tranquilo. Tenemos que anhelar realmente la llenura del Espíritu Santo. En ese momento, los que se alejaron fueron los que se perdieron la oportunidad de ver de qué se trataba acerca de lo que Jesús estaba hablando. Pero los que se quedaron fueron los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos ahí en el aposento alto, solo descendió sobre los que decidieron quedarse. Porque acuérdese que la multitud se fue. La multitud se fue. Cuando la multitud se va, entonces fue que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? O sea, están en la libertad si se quieren ir. Y Pedro dice, no, Señor, yo te necesito, yo necesito estar cerca de ti. La llenura del Espíritu Santo nos debe llevar a ese punto de reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo recibimos esa llenura del Espíritu Santo? Usted dice, pastor, ¿qué cosas hago? Oigo hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero ¿cómo hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo recibirlo? Cuatro pasos sencillos, si quiere nombrar los pasos o principios, conceptos, preceptos, mandamientos, la palabra que usted quiera usar mejor. En primer lugar, presente su cuerpo ante el Señor. ¿Se acuerda que la palabra del Señor dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Romanos capítulo 12, escuche lo que Romanos capítulo 12 nos dice y todos conocemos quizás hasta de memoria ese pasaje. Vayamos ahí por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, el apóstol Pablo escribiéndole a este grupo de creyentes en la capital del imperio, les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo no está hablando de autolaceración, ¿ok? Hago la aclaración. Pablo no está diciendo, agarren un látigo y preséntense delante del Señor todos llenos de sangre y así golpeados y un látigo y dándose en la espalda y así golpeándose o caminando de rodillas, que las rodillas estén ensangrentadas. Pablo no está hablando de ese tipo de sacrificio. Dice entonces, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo, presenten sus cuerpos delante del Señor. Presenten sus cuerpos delante del Señor en sacrificio vivo. Tenemos, si anhelamos la llenura del Espíritu Santo, tenemos que presentar nuestra vida. Tenemos que presentar nuestro cuerpo. No es como una oración que hacemos y, Señor, sí, lléname, pero allá en lo más profundo, allá en lo espiritual, allá en esas dimensiones del espíritu llena. No, tiene que ver con el cuerpo. Si no, Pablo no lo hubiera mencionado. Y él dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no llena lo que no le pertenece. Dios no va a llenar algo que no le pertenece. Pero tampoco, Dios no va a llenar algo que no esté vacío. Si nuestra vida está llena de nosotros mismos, está llena de nuestra religiosidad, está llena de nuestra propia espiritualidad. Porque hay una vida, escuchen hermanos, hay una vida espiritual que es la vida del Espíritu. Y hay una vida espiritual que nosotros nos hemos inventado. Leo la Biblia y me siento espiritual. Oro y me siento espiritual. Hago un ayuno y me siento muy espiritual. Hago aquella cosa, una buena obra y me siento espiritual. Esa es una espiritualidad que nosotros creamos, que nosotros diseñamos. Pero no es la espiritualidad que viene del Espíritu Santo, lo que se conoce como la vida del Espíritu. Así que Dios no llena lo que no le pertenece y lo que esté ocupado. Si nuestra vida está ocupada de nuestra propia religiosidad, de nuestra propia tradición, como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones, por sus propias tradiciones. Así que está dispuesto a presentar su cuerpo con todas sus funciones. Señor, te presento mi cuerpo. Es algo simple y sencillo, solo presentar nuestro cuerpo delante del Señor. ¿Desea usted eso? ¿Desea ser lleno del Espíritu? Lo primero que tiene que hacer es presentar su cuerpo. Señor, aquí estoy delante de ti. Es simple, es sencillo, no es complicado. Lo segundo que necesitamos hacer es pedir. Pedir. Dice en el Salmos capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Pero dice el texto, pídeme y te daré. En Lucas capítulo número 11, versículos 9 al 13, fíjense que en ese pasaje el Señor Jesús hace referencia a la oración y dice que al que pide, se le va a dar. Al que llama, se le va a abrir. Al que busca, va a encontrar. Así que, si usted es un creyente que nunca ha pedido ser lleno del Espíritu, se siente bien, se siente salvo, se siente cristiano, se siente hijo de Dios, porque tiene una Biblia, hace cosas de cristianos, etcétera, pero nunca le ha pedido al Espíritu Santo, Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname de una manera que ocurra una transformación. Ahora, ¿saben lo que ha pasado en muchos círculos cristianos? Nos ha pasado lo siguiente, que hemos usado la llenura del Espíritu Santo para medir nuestra espiritualidad. Es decir, si un hermano está lleno del Espíritu, uy, ese hermano sí que está, es un hermano muy espiritual, muy consagrado. Pero ese hermano no, ese hermano está así como medio más o menos y no se ve porque él no está lleno del Espíritu. Por ejemplo, hemos oído expresiones como que ese hermano o esa persona es tan espiritual, es tan consagrado porque viene a todas las reuniones de la iglesia, todas las actividades de la iglesia no se las pierde, ahí está él, en primera fila, siempre es el primero, etcétera, etcétera. Pero eso realmente no mide o no debe ser el termómetro o la forma para medir nuestra vida espiritual. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que realmente nos llene para que ocurra una transformación en nuestra vida. Lo tercero que se nos recomienda en la Biblia es que tenemos que obedecer, intencionalmente tenemos que obedecer y tenemos que aprender la obediencia. Hermanos, la obediencia no es algo con lo que nosotros venimos. Un defecto de fábrica que todos los seres humanos traemos se llama desobediencia. ¿Por qué nos dicen nuestros padres cuando nos dejaban en el colegio, pórtate bien, hijo? ¿A cuánto de ustedes le dijo, pórtate bien, que no te cuesta? ¿A cuánto les dijeron eso? A ver, levanten la mano si son estos. Usted dijo, su papá, su mamá le dijo, pórtate bien, por favor. ¿Por qué nunca nos dijeron, lo he dicho yo, ¿verdad? ¿Por qué nunca nos dijeron, ay, por favor, haz un esfuerzo de portarte mal? ¿Por qué no te portas mal? ¿Qué te cuesta portarte mal? Porque venimos con ese defecto de fábrica, la desobediencia. Y cuando venimos a la vida cristiana, comenzamos a oír de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero muchos nos quedamos con el Jesús Salvador, pero no como el Jesús Señor. Señor, gracias, o Jesús, gracias por salvarme. Estoy tan agradecido contigo, pero no te metas con mi vida. No, yo llego contigo hasta Salvador, pero eso que sea Señor, no me parece. Tenemos que aprender obediencia. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. En Hechos capítulo 5, verso 32, si me acompañan, por favor. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, el verso 32. Noten ese versículo que dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, los discípulos dando testimonio de Jesús, y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado, escuchen, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu, se da o está disponible para todos los que están dispuestos a obedecer y a hacer lo que el Señor les pida. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que voy a hacer todo lo que el Señor me pida? Bueno, es tan simple como vivir de acuerdo a las Escrituras. Es sencillo, es simple, pero es transformador. Solo vamos a experimentar el poder transformador de Dios en nuestra vida cuando intencionalmente obedezcamos la palabra del Señor. Cuando intencionalmente obedecemos la palabra, entonces experimentamos un poder transformador. Finalmente, es necesario tener fe. Necesitamos tener fe. Recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe, de la misma manera en que recibimos la salvación en Cristo, por medio de la fe. Gálatas capítulo 3, en el versículo número 2, y la carta a los Gálatas es una carta que nos da una perspectiva de un grupo de creyentes que empezaron en el Espíritu y terminaron en las obras de la carne. Gálatas capítulo 3, escucha lo que dice el verso número 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, para la llenura del Espíritu Santo, esa constante llenura del Espíritu en nuestra vida, es necesaria la fe. ¿Cuántos recibieron la salvación por fe? A ver, levanten la mano los que recibieron la salvación por fe. No por obras, no por nada que usted y yo hicimos, fue por fe. La llenura del Espíritu. Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras o por la fe? Necesitamos fe para esa llenura. Ahora, hablamos de esta conferencia, de esta plática una vez al año, pero no significa que solo una vez al año usted y yo debemos de procurar ser llenos del Espíritu. Lo hacemos porque es importante que los creyentes recordemos siempre, mantengamos siempre fresco en nuestra vida que necesitamos esa llenura del Espíritu. Fuimos adheridos al cuerpo de Cristo, fuimos bautizados al cuerpo de Cristo. Luego fuimos bautizados para arrepentimiento. Pero luego Jesús ha prometido bautizarnos con su Espíritu. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no termina solo con esa experiencia o ese momento de ser empoderado o llenado por el Espíritu Santo por una sola vez. Todos los días, así como nos arrepentimos todos los días. ¿Cuántos se arrepienten todos los días? A ver, levanten, déjenme ver la mano. Si no, hoy hago un llamado de salvación. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que venir delante del Señor a la cruz y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. La Biblia dice por medio del apóstol Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él ya nos perdonó de nuestros pecados pasados, por supuesto, pero a diario nosotros cometemos pecado y tenemos que venir delante del Señor y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. La llenura del Espíritu Santo es igual, necesito la llenura del Espíritu en mi vida todos los días, no solo los domingos, no solo los miércoles, no solo en un momento importante de nuestra vida. Todos los días necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos seguir esta recomendación, presentar nuestro cuerpo. Señor, este cuerpo, llénalo, llénalo de ti, Señor, y me puedas usar para tus propósitos. Señor, te pido que me llenes. Señor, intencionalmente deseo obedecer tu palabra, Señor, y tengo fe que tú me llenas. Pero quizás siente en su corazón que no puede seguir así como está. No sé si usted es una de esas personas que dice: yo no puedo seguir así como estoy en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Amo a Dios, creo en Dios, etcétera, etcétera, pero no estoy bien. ¿Qué nivel de espiritualidad ha logrado? ¿Qué nivel de espiritualidad siente usted que ha logrado? O sea, ya alcancé este nivel de espiritualidad. Hace muchos años oí a alguien decir esto, que no les voy a predicar porque ustedes no están listos para recibir lo que yo les tengo que decir. Algunos nos equivocamos y alcanzamos un nivel espiritual en nuestra vida y sentimos que ya somos tal vez es feo la comparación, ¿verdad? Nos sentimos Power Ranger o Seals o ¿cómo se llama? Tropas especiales, así, porque somos comandos especiales ya. No. El apóstol Pablo insistió: no se llenen de vino, pero sean llenos del Espíritu Santo todos los días. Si siente que hay algo que le falta conseguir, si siente en su corazón que no está satisfecho, si siente que hay niveles, de espiritualidad, de profundidades y de alturas de comunión espiritual, de pureza, de poder que nunca ha conocido, si siente que hay victorias que debería tener pero que no las está teniendo, yo le invito, acérquese al Espíritu Santo, porque creo que Dios tiene algo para usted esta noche, en este tiempo. Si usted siente que le hace falta algo, dice: Señor, yo siento que me hace falta conocerte más, me hace falta entenderte más, me hace falta oír tu voz, identificar, discernir tu voz, me hace falta, Señor. Hay profundidades en ti que todavía no conozco. Uno de los pasajes que a mí me impresionó siendo un nuevo creyente fue cuando el Señor llamó a Moisés a la oscuridad. No sé si ha leído ese pasaje, cuando el Señor le dijo a Moisés que te voy a mostrar mi gloria. Y el texto dice que Moisés se escondió en la hendidura de una peña. El Señor lo escondió ahí y puso su mano para que Moisés no muriera. Pero el texto bíblico dice que luego Dios llamó a la oscuridad. Esa palabra oscuridad no es tinieblas en sí. La idea es que es un territorio desconocido. Es un territorio que Moisés nunca conoció, pero es un territorio en el que todos los sentidos físicos, todos los razonamientos y todas las ideas de Moisés dejaron de funcionar. Es en ese territorio de Dios cuando nosotros comenzamos a caminar en fe. Le tengo que decir esto: esos territorios, esos ambientes no son exclusivos de los siervos de Dios, no son territorios exclusivos de los ungidos de Dios. Esos territorios son para todos aquellos que anhelan conocer más a su Señor. Es para todo aquel que dice: Señor, yo necesito que llenes mi vida, yo necesito entrar en ese territorio, yo quiero estar siempre sumergido en ti, lleno de ti. Necesito que llenes mi vida, Señor. Necesito que satures mi vida con tu presencia, porque hay profundidades que todavía no conozco, hay territorios en ti que yo no conozco. La Biblia dice que así como son de alto los cielos y la tierra, dice, así son mis caminos y mis pensamientos. Una de mis oraciones en mi vida cristiana ha sido: Señor, elévame a la altura de tus pensamientos. Yo quiero caminar a esa altura, a la altura de tus pensamientos. Porque hay un territorio, hay un ambiente que en el que mi corazón se puede llenar y satisfacer, solo en el ambiente de Dios. Aquí en esta dimensión temporal, nada me va a llenar, nada me va a satisfacer. Pero si camino con Dios, si anhelo ser lleno, si anhelo cada día que el Espíritu Santo me llene, voy a aprender a conocer y a caminar en esos territorios. Quiero animarte esta noche, ponte en pie, por favor, y quiero orar. Quiero hacer una oración. Yo creo también en el llamado al altar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, por favor no me malinterprete, pero no me importa si es uno, si son dos o son cinco. Y cuando digo no me importa, no es que no me importe, es decir, ese no es mi problema, pues, lo que quiero decir. Pero yo creo que siempre hay creyentes que quieren un poco más del Señor en su vida. Y si tú eres ese creyente, yo te quiero pedir que vengas aquí en el frente de la plataforma. Quiero abrir este altar, quiero abrir esta plataforma para que te acerques y dices: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero caminar en esas profundidades que no conozco de ti, quiero caminar en ese territorio que todavía no conozco, quiero tener ese entendimiento que todavía no entiendo, quiero conocer tu voz, quiero aprender a discernir tu voz, quiero aprender a obedecerte, quiero caminar en obediencia, Señor, y quiero obedecer tu palabra. A veces me cuesta, a veces no sé cómo hacerlo, pero Señor, yo creo que el Espíritu Santo está aquí para ayudarme en este tiempo. Entonces yo llamo a todo aquel que dice: yo deseo, yo anhelo, yo deseo eso en mi corazón. La llenura del Espíritu Santo es algo que necesitas anhelar. Dios no te puede dar algo que tú no desees. Dios no te puede dar algo que tú no anheles. Dios no te puede dar algo que tú no busques. Dios no te puede dar algo que tú no desesperadamente estás buscando. Dios no te puede dar algo que tú crees que ya tienes y que es suficiente. Entonces Dios te dejará en tu área de comodidad. Pero si tú eres un creyente insatisfecho, hambriento de Dios, deseoso de que algo de Dios en tu vida ocurra, no solo para una experiencia, pero para cambios, para una transformación, para parecerse, al final de cuentas, parecerse más a Cristo. De eso se trata. No solo se trata de venir aquí a la plataforma y que los demás hermanos me vean. Se trata de que necesito parecerme más a Cristo. ¿A quién me estoy pareciendo? ¿A quién me estoy conformando cada día?